Fíjese que Brasil devaluó 1-1, ahora 1-2, y en los 3 meses que van ya está el 20% más. Imagínense que eso genera sin ninguna duda disparidades entre todos nosotros. El Mercosur tampoco tiene tribunales estables que permitan que cuando hay una diferencia, la diferencia se resuelva a través de tribunales estables. Lo que significa que las diferencias se resuelven por una discusión que termina siendo una conversación de tono meramente político y más que jurídico, ¿no? ¿Verdad? Todo eso no le hace bien al Mercosur. Yo no creo que el Mercosur vaya a desaparecer para nada. Lo que sí creo es que tenemos que comenzar por reconocer cierta clase digamos, de porosidad que tiene el Mercosur frente a estas situaciones. Básicamente hoy, yo le diría que hoy por hoy la cosa más clara que hay es la diferencia esencial entre lo manifestado por el gobierno argentino, básicamente por el ministro de Economía, el señor Cavallo, y por el gobierno brasileño, ¿no? El ministro argentino Cavallo quiere volver a que el Mercosur sea una zona de libre comercio. El gobierno brasileño quiere mantener el compromiso de Ouro Preto en cuanto a que sea una unión aduanera. Cavallo ha insistido con esto, ha insistido en forma reiterada, inclusive lo ha manifestado acá también en forma muy clara cuando él vino, tanto él y el señor Mondino, su representante. Quiere decir que estamos en un momento de cierta indefinición en cuanto al rumbo que va a tomar el Mercosur de futuro. Las modificaciones arancelarias planteadas por el señor Cavallo han sido consolidadas hasta el fin del 2002. No es poca cosa que la Argentina tenga durante 24 meses una ventaja para importar bienes de activo fijo de última generación sin pagar los aranceles que hoy está pagando Brasil y en algunos casos lo que paga el Uruguay. Con lo que de seguro el Uruguay por lo menos lo va a plantear en la próxima reunión en Asunción en el mes de junio y supongo que Brasil también estará interesado en mirar un poco eso para poder a ambos países, Paraguay y otro tanto, acceder a la misma posición que tiene hoy Argentina hasta el 31 de diciembre del 2002. En ese interín vamos a estar analizando ALCA. En ese interín vamos a estar analizando ALCA. Y yo creo que el ALCA tuvo un episodio positivo en la última reunión de la Argentina, según me lo han informado los ministros del Uruguay que han participado de la reunión. Llegaron satisfechos de la reunión del ALCA, de los documentos aprobados, de los objetivos alcanzados. No hay duda que en América todos están de acuerdo con el ALCA, salvo una expresa manifestación del presidente de Venezuela. Pero Brasil también está de acuerdo con el ALCA. Brasil lo que ha discrepado con el ALCA es en cuanto a la fecha, pero no en cuanto al acuerdo en sí mismo. Quiere decir que es muy posible que más allá de lo que cada uno piense con respecto a las fechas, los hechos determinen que una discusión, un análisis tan complejo pueda llevar todo el tiempo que sea utilizado como el tiempo para poder implementar el ALCA, que es el 1 de enero del 2005. Hay otra cosa que está jugando durante este proceso, y es de que el 31 de diciembre del 2003 se termina la cláusula de paz en la OMC. Después que se hizo la ronda Uruguay y con posterioridad para consolidar cosas que habían estado asumidas en la ronda Uruguay, se hizo un acuerdo llamado el Acuerdo de Marrakech. En esos documentos se estableció una cláusula de paz que quiere decir que durante el tiempo que mediara hasta la fecha de la cláusula de paz, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2003, las partes integrantes de la OMC se comprometían a no entablar procesos vinculados a, digamos, a cuestiones que se pueden alegar, o sea, subsidios, comercio administrado y una serie de normas que impiden el libre comercio. Pero eso cae el 31 de diciembre del 2003. Se acaba de resolver el problema de la banana entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, que era uno de los temas más importantes pendientes de discusión, de resolución. Pero nosotros tenemos todos los temas pendientes a las cuestiones agropecuarias, que las tenemos también pendientes con los Estados Unidos. Nosotros llegamos a los Estados Unidos con una cuota. Mientras nosotros tenemos 20.000 toneladas de cuota de carne y Argentina tiene 20.000 toneladas de cuota de carne, Australia tiene arriba de 200.000 y Nueva Zelanda tiene una cuota muy importante. Lo que significa que también pasa lo mismo con los quesos. O sea, tenemos dentro de estas negociaciones del ALCA y al mismo tiempo negociaciones que pasan por la OMC y por la nueva ronda de comercio de la OMC y que tienen además como referente esa fecha del 31 de diciembre del 2003. En buen romance, entre hoy y el 2003 se va a cocinar todo. Y la tendencia es, por lo menos la tendencia actual, es a tratar de abrir el comercio y no de cerrar el comercio, ¿no? Nosotros percibimos además que en las conversaciones americano-chilenas se han incorporado cláusulas vinculadas a la ecología, vinculadas a las reglas sobre trabajo, salario, protección al trabajo. A nosotros no nos preocupan ninguna de esas reglas. En cuanto a las reglas ecológicas, nos preocupan que los que firmen con nosotros cumplan. O sea, hay dos formas de hacerle daño a la ecología. Le hacen daño a los países desarrollados, porque en su desarrollo generan, entre otras cosas, el recalentamiento de la atmósfera, y le hacen daño a los países no desarrollados, porque la pobreza es un factor que también altera, digamos, la conservación de los elementos necesarios para tener una economía sustentable sobre el planeta. Quiere decir que, en mayor o menor grado, todos participamos del daño que se le está haciendo al planeta. Desde mi punto de vista, los países desarrollados, en una forma muy importante, y otros países, como fueron los países que estaban detrás de la entonces llamada Cortina de Hierro, tenían un desarrollo industrial tan inorgánico, tan poco conducido, de que hicieron enorme daño a su propia ecología y a la del mundo. Con respecto a las normas laborales, al Uruguay no le preocupan, al contrario. El Uruguay tiene que competir con los salarios que la China le paga a sus obreros, que nada tienen que ver con la realidad. Cuando los salarios en el Uruguay y las normas laborales en el Uruguay resisten cualquier comparación con las de cualquier país del mundo.
La pregunta que venía justamente sobre ecología, Kioto,
Nosotros
y
firmamos
un tema que acá está
Kioto.
muy candente.
Nosotros firmamos Kioto precisamente en la conversación que tuvimos con el presidente de China. Le decíamos, bueno, que si Estados Unidos no quería firmar, porque ellos tampoco querían firmar, bueno, ya que él conocía al señor Bush padre y por tanto conoce al hijo, que se agarren de la mano y que vayan los dos juntos y firmen los dos juntos al mismo tiempo. O sea, si uno no firma por el otro, hay dos soluciones. O que no firme nadie o que firmen todos. Y bueno, que vaya y firme.
Acá el tema este Kioto ha sido bastante conmocionante, bastante removedor. Ha habido bastante crítica internamente en Estados Unidos por el tema de la negativa, pero no solo por eso, sino por todas las políticas antiecológicas que Bush está haciendo desde el segundo día que tomó el poder. La última ha sido la aceptación de una dosis de arsénico en el agua muy superiores a las que estaban emitidas anteriormente. También las reglas en el trabajo, ¿no?
Mire, yo no tengo conocimiento técnico y no tengo conocimiento, digamos, de estas cosas. Yo lo que veo en el sur es que hay algunos manejos llamados ecológicos que tienen poco de ecológico, tienen mucho de político y además en buena medida perjudican a los países más pobres para que puedan desarrollarse ordenadamente, ¿no? O sea, me da la impresión de que no es el caso del Uruguay, pero en otras naciones de la costa del Pacífico, esas movimientos han tenido un sesgo mucho más político que ecológico.
Vamos un poco más al Uruguay concretamente. Un tema que está todos los días en los cables y que ha vuelto un poco al tapete últimamente ha sido el tema de derechos humanos en Uruguay, a partir de su asunción en la presidencia y de cómo se ha manejado ese tema durante su presidencia. Entonces,
Eso anda
quería
bien.
comentar eso.
La comisión, precisamente el día que yo salí del Uruguay, había solicitado la extensión de su plazo. Han hecho cosas muy importantes, algunas son públicas, otras de a poco se van haciendo públicas. O sea, ha trabajado bien, ha trabajado con seriedad, con reserva. Además de eso, han contribuido a resolver algunos problemas de gente que se presumía desaparecida y que no era tal, y que tenía otro tipo de problemas familiares que se pudieron conocer en su momento, de gente que había desaparecido en la Argentina, que se ha empezado a raíz de una muy rápida y eficaz acción de la Comisión de la Paz y del Ministerio correspondiente del Uruguay, de acercarle las informaciones antropológicas a la respectiva Comisión Argentina. Se han comenzado a encontrar en los restos de tumbas NN en la Argentina, personas uruguayas que fallecieron en la Argentina durante ese tiempo. Se está ayudando también a que los argentinos puedan, en el caso de que así sea probado por los análisis de correspondientes en algunas tumbas NN que existen en Rocha y en algún otro departamento, creo que en Colonia. Se sigue trabajando en eso. Y yo creo que es una comisión que, como digo, ha actuado con seriedad, ha tenido la enorme desgracia del fallecimiento del padre Pérez Aguirre, que era una persona que estaba actuando como todos los demás, con gran sentido humano y con gran vocación de buscar soluciones definitivas. Mantienen una relación próxima con los familiares de los desaparecidos. Intervinieron en una reciente circunstancia en la que se pretendió hacer aparecer como una persona que había fallecido en esas condiciones a un vecino del departamento de Rocha, de la zona de Castillos, y pudieron, por los análisis de ADN, ver que no era tal, no había tal cosa. Quiere decir que yo creo que es una comisión que se ha ganado el respeto de la sociedad uruguaya, actúa con absoluta independencia. Es más, yo me informo de las cosas al mismo tiempo que se informa prácticamente a la población. O sea, cuando se me informó a mí de que habían podido identificar a algunas personas en Buenos Aires, fue el día antes en que se informó a la prensa y antes se informó además a los familiares, como corresponde, ¿no? Por otra parte. O sea que yo creo que es un hecho positivo para la sociedad uruguaya.
Y respecto a la actitud de las Fuerzas Armadas.
No ha habido ningún problema. En ningún momento ha habido ningún problema.
Respecto al episodio con el anterior jefe del ejército, por ejemplo, ¿qué comentarios puede dar?
¿Qué episodio?
Bueno, trascendió en los cables al menos una sanción de su parte de un comandante de las Fuerzas Armadas.
No, no, para nada. No, no, fue una sustitución de un comandante de las Fuerzas Armadas, pero no tiene nada que ver con esto. El reemplazo del teniente general Reymoná por el teniente general Danas es totalmente ajeno, ni por las tapas pasa por ningún episodio vinculado a la Comisión de la Paz, no, para nada, al contrario. Tanto el teniente general Reymoná como el teniente general Danas, como los demás oficiales generales, en ningún momento han dejado de ser informados plenamente por el Poder Ejecutivo, como corresponde.
No me
Pero
refería a la Comisión de la Paz, lo que
ninguno de
decía los
ellos.
cables era que él había hecho unas declaraciones,
No, no.
fue lo que salió en todos los cables.
No, no, para nada, no. Yo no sé qué cables serán, porque yo no lo leí.
Fernández.
Ah, no, no, usted está hablando del general Fernández. No, el general Fernández ese, en su momento, al principio del gobierno, hizo alguna declaración y se le dio una amonestación, digamos, meramente de rutina dentro de los cánones de la vida militar. Hoy es un general retirado, es una persona a quien conozco, de quien soy además amigo de antes, o sea, lo conozco de mucho antes de ser presidente de la República. No, al contrario, no hay ningún tipo de problema. Por suerte, no hay ningún tipo de problema de esa naturaleza en el Uruguay.
Particularmente en Chicago, el año pasado, principio de este año, se registró un incremento enorme de intentos de inmigrantes uruguayos de llegar a trabajar a Estados Unidos. Y paralelamente en otras zonas de Estados Unidos, como que habría un incremento fuerte del intento de inmigrar.
Mire, es posible que el año pasado haya habido un empujón en función de que notoriamente la tasa de desempleo del Uruguay subió hasta 14 y pico%. Ese ascenso de la tasa de desempleo en Uruguay es la consecuencia de que el Uruguay no vive entre Estados Unidos y Canadá, vive entre Brasil y Argentina. Y entonces las cosas que económicamente suceden en Brasil y en la Argentina chocan de una manera muy, muy fuerte sobre la economía uruguaya. La economía uruguaya, en un mundo que no es un mundo abierto, ha tenido que crecer dentro del mercado argentino y dentro del mercado brasilero. Y esa circunstancia nos ha limitado mucho. Y por tanto, esa es una de las razones principales por las que el gobierno participa de una política de procurar una economía mucho más abierta, de buscar alternativas de mercados, como el mercado asiático. Razones son las que me llevan a Japón, el mercado iraní, en donde el Uruguay tiene posibilidades futuras muy importantes, y además consolidar nuestra situación sanitaria para tratar de esa manera de tener una permanencia creciente en los mercados canadienses, americanos y mexicanos, y en todos los mercados del Caribe con respecto a la venta de productos cárnicos. O sea, el Uruguay tiene que tener una política de mucho más apertura. No dudo que el Uruguay es un país mucho más abierto, porque los números así lo dicen, que la Argentina y que el Brasil, pero eso no alcanza. En ese sentido, un ejemplo claro de lo que hay que hacer en América lo dio y lo da Chile, que tiene una política de apertura mucho mayor que la que hemos alcanzado nosotros. Y nosotros pensamos que con ese proceso de apertura el país va a poder crecer, no digo independizándose, porque nunca lo vamos a lograr, ni es tampoco nuestro propósito, de lo que es la marcha de la economía brasilera y argentina, pero por lo menos teniendo alternativas que nos permitan tener, digamos, un poco mayor de libertad en cuanto a las opciones de crecimiento que el país necesita.